Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming.
Bienvenidos a Game Elche FM.
Bienvenidos a Game Elche, vuestro podcast sobre videojuegos y cultura pop en clave social, en este 13º programa de la 11ª temporada. Un programa en el cual vamos a dejar de lado la actualidad y vamos a hablar de un género de videojuegos que a todo el mundo le suele gustar, ya que está con nosotros desde los inicios de esta industria, y nosotros que el de las plataformas. Pero antes de nada, antes de comenzar a hablar de este maravilloso género de videojuegos, dejarme que presente a mis compañeros, empezando por orden de Discord, como siempre, por nuestro querido oso amoroso, el señor Rafa. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues aquí con ganas de hablar de plataformas, porque tengo que decir que es uno de mis juegos favoritos.
Uno de los géneros que más te gustan,
sí. Género, sí. Géneros, sí.
Por eso lo hemos escogido, entre otras cosas, porque creo que a todo el mundo, como he dicho, le puede gustar algún juego de plataformas y es bastante fácil que coincidamos. Por otro lado, tenemos al señor Gunkaiser, el magneto de las ondas. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo va?
Muy bien. De lunes, terminando de cenar aquí de prisa y corriendo, y con ganas de montar la discrepancia en el programa.
Ojo, ya está aquí el vainas. ¿Discrepancia por qué? A ver.
No, vamos hablando ya.
Ah, yo, vale, punto de vista, discrepancia.
Por mi punto de vista.
No por el género,
sí,
sino
refiero,
por... Vale, ok.
No, porque ¿qué interpretamos cada uno?
Ah, buah, vale, ok. Entendido. Y bien, finalmente, nuestra mano del rey, el señor Rode a tope. ¿Qué tal, Rode?
Muy buenas noches. Pues más liado que la pata de un romano, para variar.
¿No podías haber dicho algo más liado que, yo qué sé, que un fontanero saltando por tuberías o algo así? Por ejemplo.
Sí, me puedo preparar una frase cada semana de más liado de que algo que está muy liado.
O más liado con un nariz azul corriendo a velocidad supersónica, o sea, algo así.
Por ejemplo.
Te pongo deberes, sí. Para los próximos programas tienes que hacer una presentación temática para el programa.
Vale, me parece bien.
A ver si lo consigues,
Vale.
Muy bien, falta por llegar Edward, que en principio se conectará más tarde. Ya aparecerá como hacía Gunkaiser antes de poder llegar puntual, como está haciendo ahora. Que es puntualidad inglesa, ¿eh? La de Gunkaiser ahora me encanta cómo ha evolucionado aquí. Y bien, vamos a hablar del comentario de la semana, que si no me equivoco, era uno que teníamos de Mr. Shang Tsung, que nos dice... Yo no lo he terminado de entender, Desde el minuto 1:48 hasta el final del audio me comí el silencio esperando algún fuera de tomas. No es la primera vez que pasa. ¿A qué se refiere? No lo entiendo.
A lo mejor es un mensaje cifrado.
¿Hemos hecho algún silencio? O... En plan... No sé. No.
Hombre, que yo recuerde, ¿no?
Termina... ¿El capítulo a la hora y 48 minutos? ¿Si hay un silencio o...?
No. Yo me lo escuché entero cuando lo subí. No sé.
Del 1:48. Es que no sé. Hasta el final del audio me comí el silencio, esperando algún fuera de tomas. No es la primera vez que me pasa, pero no sé.
Es el que editas eres tú, Sergi.
¿Qué?
Sí. Que el que editas eres tú.
Sí. Pero a ver.
Pues ahora sí has dejado algún silencio. No
creo, porque hay otro comentario de Samuel que dice: este 2023 va a ser el punto de inflexión de la nueva generación de consolas. Menos mal que los peques para su comunión han pedido los dos la PS5. Tengo mucha curiosidad para cómo van a ser. Forspoken, Hogwarts Legacy, Starfield, Final Fantasy XVI. Y voy a comprar sí o sí el Zelda, ya que no sé si alguno más. Tengo mucho pendiente de jugar y no quiero sacar el. Joder. Y quiero sacar el juego. No sé.
Que sí que hay un silencio de pues, como de una hora por ahí, o bueno, no sé si es una hora, pero de mucho tiempo, sí. hay un silencio bastante guapo al final del podcast y por eso nos ha dejado.
Vale,
eso puede ser, eso sí que puede pasar, pero no puede ser porque el programa duró 2 horas y pone que dura 2 horas aquí en iVoox, tío, no sé.
No sé si pone que dura 2 horas o más.
Me lo miraré.
A partir de 108 minutos como que se queda, bueno, 100 y poco, 107, 106, 108, hasta 203 o algo así, o 120 y pico que hay aquí, pues está todo vacío. No sé si al final habrá algo, pero...
Supongo que al final habré, bueno, habré puesto algún audio de otro programa igual en la plantilla o algo. En cualquier caso,
puede ser.
Agradecerle a Mr. Shansung que haya tenido la bondad de decírnoslo. Porque yo no me había dado cuenta, la verdad. En fin, muy bien, pues nada, dicho esto, ha sido un comentario de la semana un poco peculiar, pero bueno, todo se andará. Vamos a hablar de la efeméride de la semana, y hoy toca hablar de otro juego del cual tú, Rod, especialmente estarás enamorado, aunque bueno, un Kaiser y Rafa seguramente también. Y es una doble efeméride, ¿vale? Porque la semana pasada el juego original cumplió 25 años, un cuarto de siglo. Que dices, ¿cómo puede ser que el tiempo pase tan rápido? Y su remake, que salió en 2019, acaba de cumplir 4 años. Salió el 25,
¿cómo pasa el tiempo?
Salió el 25 de enero, ¿vale? Dentro de un par de días, cuando estéis escuchando este podcast. Y nosotros que es Resident Evil 2 Remake. El cual... A ver si compartes mi opinión, Rode. Creo que lo hemos comentado en algún otro programa. Sí que lo comentamos en el de...
Aquí me parece que van a haber hostias.
En el de... Sí, en el programa que hablamos del resurgir del survival horror, que este juego fue uno de los más importantes para ellos. Sí que estaba Outlast y tal por ahí, pero que tuviera un nivel de notoriedad tan grande, yo creo que este juego fue muy importante. Y ya no solo eso, sino también a la hora de hacer remakes. Que muchos creadores reimaginan más que rehacen. Y eso es algo que también han ido replicando otros títulos de la industria. ¿Qué opináis al respecto?
Hombre, el Resident Evil 2 para mí es magia directamente. El remake también lo fue. Pero es que como el original no hay ninguno. Eso es así.
¿El 1?
No, como el original. El
Vale. Vale.
El 2 original es para mí obra de arte. Es obra de arte. Y el remake está bien. Es un gran juego. Pero es que el 2 original es el 2 original.
Además, para mí el 2 es el primer juego en el que se hizo porque no había otra manera de hacerlo, ¿no? Pero dentro de cómo se hizo. Está su propio marketing, que era que venía con 2 discos y cada disco era uno de los personajes.
Sí.
Y eso, a pesar de ser que lo hicieron porque no había otra manera, porque no podían meter el mismo juego dentro de un disco, tenían que dividirlo en 2. Dentro de esa pequeña premisa salió lo que para mucha gente era marketing sin haberlo estudiado, ¿no? Donde encontrábamos un personaje por un lado y otro por el otro, y encima lo que hacías con uno. El otro a un sitio te llevabas armas de una taquilla cuando el otro ya no las tenías, y algunas cosas así que para mí eran, es decir, wow, ¿cómo hacen estas cosas, ¿no? Esto es brujería.
Sí,
la verdad es que mola mucho de las películas estas que, pues como Regreso al Futuro a lo mejor, que la 2 también le dan una vuelta a la historia de la 1, y esto también pasaba con el juego de Resident Evil 2, que también era una obra de arte, como usted dice, con Kaiser, de esto de que en uno hacías una cosa y aparecía en el otro por arte de magia, y luego veías que no, que había un personaje que se lo había tenido que currar para que tú lo tuvieras, ¿no? Y eso, marketing accidental, que fue una obra maestra, como dice Rafa. Y yo creo que el remake ha sido coger una obra maestra y hacer otra. O sea, espectacular también todo lo que han reinventado en el remake. Y yo pensaba que después del 1 era muy jodido hacer un remake. Tenía mucho miedo de cómo lo iban a hacer y chapó. Y ojalá tengas la misma sensación
que en el 4. Que cuando juegue el 4 diga, me cago en la mar, el 4 era una obra maestra y esto es una fucking obra maestra por dos, ¿sabes?
Exacto.
Ojalá.
Sí, porque además, una de las cosas que me ha gustado a mí del remake es que no lo han alargado, o por lo menos a mí no me ha dado la sensación de tener una, o de que se haya alargado artificialmente.
No.
¿Vale? Tiene, es muy similar a los primeros. Los primeros no eran juegos largos. Y estos remakes no son juegos largos, son juegos que cumplen muy bien con lo que te ofrecían los originales. Y a mí el remake me ha gustado mucho. De hecho, no lo tenía y lo pillé en un intercambio de estos que hice por Wallapop. Y me lo he pasado. Me he pasado dos veces León y una Claire. Y tengo la segunda de Claire para darle la vuelta. Que es uno de esos juegos que me, o sea, es decir, que como no es largo, no me da pereza rejugarlo de vez en cuando.
Y aparte tiene lo que comentamos de, bueno, lo que habéis comentado, de que cada personaje tiene dos itinerarios diferentes y en función de lo que hagas en uno, le cambias el itinerario opuesto al otro personaje.
Claro, claro, correcto.
Uh-huh. Eso está muy bien.
Puedes empezar un lado con uno y otro lado con el otro, que eso es una cosa que hacía que rejugaras un juego que era complicado rejugar.
Exactamente. Yo creo que el, no sé, lo que hicieron, y esto, hacerlo a día de hoy es relativamente sencillo, pero claro, hacer esto en una consola de 32 bits, con las limitaciones técnicas que había, fue una obra de ingeniería bastante importante, yo creo que se lo curraron mucho. Y aparte, luego, los que hicieron brujería de verdad fueron los que portearon ese juego a Nintendo 64, en un cartucho, que tenía sus limitaciones, evidentemente, porque ya no era todo pre-renderizado, eran gráficos poligonales, habían suprimido algunas escenas, pero el juego se juega de maravilla en Nintendo 64. Es una versión que está muy cara hoy en día, pero que recomiendo mucho para... ¿Habéis jugado el de PS1 o no? Para ver un poco, pues, otro punto de vista o otro tipo de gráficos, sobre todo para a la hora de jugarlo. Y ya está. Tú, supongo, Rode, tú lo tienes el de 64 también, porque tú los
coleccionas. Lo tengo en Play y en 64.
Mm. El de Dreamcast.
Y es una locura, o sea, de 1,2 gigas a 64 megabytes del cartucho de Nintendo 64, que es para flipar, o sea. Sí, sí. Es que, o sea, como lo comentabas, es una auténtica magia.
No sé cómo lo hicieron, sinceramente, al nivel de compresión que tuvieron que poner ahí, pero es impresionante. Y luego el original también tuvo ports a Dreamcast y a GameCube, pero que no tuvieron, más allá de un posible aumento de resolución y demás, no tuvieron ningún cambio drástico ni sustancial, ¿verdad? Yo no lo sé porque no los he probado.
Sí, lo que comentas es que los vídeos estaban súper comprimidos, se veían un poco como el ojete comparado con PlayStation 1, aunque bueno, con las teles que teníamos tampoco es que se vieran... En HD, como se pueden ver ahora. Y luego también la duración de los vídeos está como todo más cámara rápida, sin tantas escenas, bastante cortado. O sea, no se tiraban tanto tiempo en enseñar la escena y en ver cómo el zombie caminaba a cámara lenta. Un segundo de zombie caminando, pum, cortas y siguiente escena, porque si no, yeah, no te daba más. Y es muy curioso. Aparte también, la tasa de imágenes de en Play 1 iba a 30 FPS y en Nintendo 64 iba a 15, o sea que por ahí también recortaban el tema del tamaño de los vídeos y bueno, es magia. O sea, podríamos dedicarle un programa entero a todas estas cosas. Uh-huh. Luego también los polígonos de los modelos también estaban como súper comprimidos y una pasada, o sea, una fucking pasada. Es que de 1,2 gigas a 64 megas, eso no lo haces tú ni de Blas. Y en algunos juegos, creo que en Resident Evil 5 han hecho algo parecido para Android. Para meter el juego en Android,
pero
Resident
no
Evil 5 y Resident Evil 6 han tenido que hacer cosas así. O sea que a día de hoy se siguen haciendo locuras de reducir muchísimo los videojuegos para... En este caso, para juegos móviles.
Bueno, lo hacen en Switch sobre todo, pero
también,
¿ha salido Switch Resident Evil 5 y 6 para móvil?
Creo que sí que están para Android, si no recuerdo mal, o para, hostia, iPhone.
Es que no me suenan para nada.
O sea, el 5 me parece muy hardcore, ¿eh?
Bueno, con los móviles de hoy en día quizá no tanto, ¿eh? Pero
Sí, Resident Evil 5 está para Android, lo que pasa es que vale $10 y tiene 2,6 estrellas. No sé cuán bien estará. Tendría que probarlo. Y el 6 creo que también está para Android, pero con tan pocas estrellas no sé si es porque vale demasiado para un juego tan antiguo o si es una mierda total.
La calidad es...
Claro, la calidad no creo que sea...
Comprimido.
Sí,
demasiado
yo creo comprimido. Que sí. Es que... Me dan ganas de jugarle, ya os digo. Os tengo que traer Resident Evil 5 para Android. A ver qué tal.
Pues ya nos lo traes.
En Switch súper bien. Tanto el 5 como el 6.
Sí,
yo los he visto bien.
En Switch... Pues, son juegos de hace dos generaciones. Entonces, bueno, no deberían tener problemas para moverlos una Switch. Lo que sí que es una brujería, aunque bueno, es cloud, es... Yo he visto vídeos, por eso lo digo. Resident Evil 2 Remake y 3 Remake y el 7. Y el Village también está moviéndose en una Switch. Evidentemente con sus caídas gráficas y tal, pero aguantando bastante bien, a través del cloud. Poca broma. Poca broma con eso. Pero bueno, no sé si queréis comentar algo más antes de pasar al bloque principal sobre Resident Evil 2.
Vamos allá, le tengo muchas ganas y... Y tengo ganas de que con Kaiser hable.
Muy bien. Pues,
ahí vamos.
Pues antes de nada, como siempre, os recuerdo que estamos en Apple Podcast, estamos en iVoox. Dale un fuerte like si os está gustando este programa. Suscribíos para estar al tanto de los próximos programas que vayamos subiendo en las próximas semanas. Y evidentemente, ya lo habéis visto, hoy ha sido un LOL enorme el comentario de la semana, pero ya veis que si dejáis vuestro comentario, pues... optaréis a que hablemos de él y que debatamos un poco sobre lo que comentáis, valga la redundancia, en próximos programas. Así que eso es todo. Vamos a poner las formas de contacto y enseguida volvemos.
Contacta con GameElch. Escríbenos un correo a gameelchfm@gmail.com. Búscanos en Twitter como @GameElch o en Facebook e Instagram como @GameElchPod. Visita nuestra web en www.gameelch.es o únete a nuestro Telegram. Y escúchanos en iVoox, iTunes o Spotify. Coméntanos si somos tu crush. Y si no, next.
¿Te gustan los videojuegos independientes? Si la respuesta es sí, escucha La Inditeca Podcast, un programa dedicado exclusivamente a los videojuegos indies. Puedes escucharnos a través de iVoox, iTunes, Google Podcast o Spotify y también encontrarnos a través de nuestras redes sociales como Twitter e Instagram. Puedes encontrarnos como La Inditeca Podcast. ¡Te esperamos!
Bien, ya estamos aquí de vuelta para tratar el bloque principal, nuestros juegos favoritos de plataformas. Y va a hacer los honores Rode con... ¿Veremos qué?
El señor Príncipe de Persia es...
Hombre.
Para mí, cuando me dices plataformas, yo pienso en Príncipe de Persia, es el primer juego, y no estos 3D de PlayStation 2 y tal, que también. Pero yo pienso en el 1... Y del 1 me lleva al 2 como de la mano, ¿no? El 1 es como super plataformas, o sea, es digamos, el parkour en estado puro, pero de hace miles de años cuando todavía no era el parkour, ¿no? Era este príncipe, ¿no? Que aparecía en las mazmorras y tenía que esquivar un montón de trampas, de trampas, de retos que tenías que superar. Y el 2, que también se basaba en juegos, en plataformas, pero jodidas por todos lados. Y luego, pues nada, vinieron, como ya decía antes, PlayStation 2 y el resurgir de Príncipe de Persia, que ya no era tan de plataformas, sino que era ya un poco más de rol, entre comillas, de matar, sobre todo de matar. Y bueno, con el tema de las mecánicas extrañas estas, de volver atrás en el tiempo, de la daga que recogía almas, que te transformabas en un monstruo y tal, y bueno, se fue un poco a la mierda. Pero el primero que yo recuerdo con mucho amor es Príncipe de Persia.
Corrígeme si me equivoco, pero es posible que estás hablando del de PC, evidentemente, ¿no?
Sí.
A ver, en vuestro colegio también os llevaban a jugar este juego en clases de informática o algo así. Es que yo creo que era un pack que se vendió en todos los colegios españoles. Que venía Prince of Persia.
Nada
venía,
de nada, ¿eh?
Venía un juego de puzzles de Mickey Mouse y Donald y no sé qué más.
Pues estoy hablando... yo lo tenía en casa, tanto el juego de puzzles de Mickey Mouse como el Príncipe de Persia. O sea que a lo mejor se vendió algún pack en España y mi padre lo fijo, compró.
Fijo.
O venían con el Windows o alguna historia así.
No había Windows. O sea, te estoy hablando antes de Windows.
Era
MS-DOS todo, te lo juro. O Windows 3.1 quizá, pero...
Pues algo había, pero yo tenía esos juegos. Príncipe de Persia y el juego de puzzles de Mickey.
¿Ves? Es que...
Y encima, me acuerdo yo que el sonido de esos dos juegos era con el speaker interno del ordenador, que era una maravilla.
Sí,
o sea,
sí.
Nada de altavoces, no, el speaker haciendo ahí...
Exactamente. Era
buenísimo.
Era súper arcaico.
Sí, pues... y el 1 flipé, y cuando ya el 2 con las espadas y que era con mucha más pelea y con mejores gráficos, aparte no era tan dungeon, sino que era más colorido y tal, ¡buah! Yo flipaba con el Príncipe de Persia.
Muy bien, flipaba, pues pero mucho. No sé si Rafa y Gunkaiser tienen algo que añadir, supongo que lo han jugado también, ¿verdad?
Pues sí, yo... fíjate, Gunkaiser, ¿empiezas tú o yo?
No, sigue.
Pues fíjate tú, yo al Príncipe de Persia sí que fue un juego que sí que jugué, pero el antiguo no me terminaba mucho de cuadrar porque me parecía complicado para mí. O sea, cuando lo probé en aquella época no me terminó mucho de cuadrar, pero el que sí que luego le di mucho a los Prince of Persia que luego hicieron más adelante. O sea, es que está lo de las arenas del tiempo, creo que se llamaban.
Sí, el de PS2, sí.
El de PS2, que se me molaba muchísimo. Y luego, de hecho, hicieron una trilogía, ¿no? De esos juegos de Prince of Persia.
Hicieron yo conozco, sí.
Creo que fue cuatrilogía, ¿no?
Cuatrilogía. Pues yo conozco esa cuatrilogía, pero la antigua no la conozco tanto.
Muy bien. Por cierto, Las Arenas del Tiempo está a punto de salir de nuevo.
Bueno,
remake.
Bueno, lleva 2 años retrasándose, ¿eh? Cuidado.
Bueno, dice lanzamiento 2023, no sé si se lanzará o no, pero
Es Ubisoft, que está bastante mal últimamente. Pero antes de continuar, permitirme que le dé la bienvenida a Edward, que se acaba de incorporar como un buen ninja. ¿Qué tal, Edward? ¿Cómo va todo?
Hola, muy bien. Buenas noches a todos los compañeros. Acabo de aterrizar ahora. Y nada, un placer llegar ahora... a estas horas que he tenido suerte de aparcar.
Muy
y
bien.
Nada, me he perdido la parte de Resident Evil 2 Remake, que me apetecía mucho intervenir, pero bueno, no se puede estar en todo momento como a uno le gustaría.
Bueno, luego si quieres al final del programa puedes hacer una aportación y contarnos un poco tu experiencia también, sin problema.
Muchas gracias.
Muy bien, pues mira, ya que acabas de llegar, ¿os parece bien si le damos a Edward el siguiente, que nos hable de algún juego de plataformas que a él le guste? ¿Y te parece, Eduardo? ¿Así ya vas interviniendo en el programa?
Sí, de acuerdo, sí. Bueno, para mí ha sido complicado elegir porque he visto la selección de juegos y la verdad es que todos que los dentro del catálogo que habéis elegido para mí son grandes favoritos. Entonces yo voy a presentar algunos que a lo mejor no son tan conocidos en el sector y también son muy buenos juegos de plataformas. Y no sé si conocéis, por ejemplo, A Hat in Time, que bueno, es un juego que está bastante inspirado en los juegos clásicos de Nintendo 64, sobre todo su esencia es de Mario 64. Pero eso sí, lo que hace, lo hace muy bien, y aparte de coger la inspiración, pues bueno, no suele caer en la mediocridad y no le falta ese carisma, ¿no? Y os cuento un poco de lo que trata. Es, pues bueno, llevamos una niña que viaja en una nave espacial y su objetivo es llegar a casa. Y el clásico accidente que tiene, y en el cual pues pierde los objetos y tiene que ir pues visitando un planeta y recuperando esos objetos para poder de alguna manera volver a su planeta, ¿no? El juego es una maravilla. El juego a nivel artístico es muy bonito. A ver, se lo voy a recomendar un poquito a Rafa, porque yo creo que es un juego de estos muy cookies, que cuando lo vea creo que le va a gustar.
Eso y lo tengo.
Lo tienes.
Tengo en Switch, pero lo tengo ahí...
apartado.
Apartado. De hecho, es que puede que sea dobles.
Sí.
Pero no, ¿sabes? No sé muy bien cómo funciona...
Actualmente hicieron una actualización en la que puedes jugarlo en pantalla de partida. O sea, que puedes aprovechar con tu mujer y darle
un buen tiento
al juego, que es una maravilla, ¿eh? Os lo vais a pasar en grande, créeme.
Bueno, el
concepto al final es que vas cogiendo unos gorritos, un poco el estilo Super Mario Odyssey, pero aquí no te transforman, ¿no? Te dan habilidades. Puedes correr más, puedes saltar, puedes hacer parar el tiempo, ¿sabes? Y la verdad es que el juego... A mí me alegra decir que aparte de las inspiraciones que tiene, el tono de humor dentro del juego es sensacional. O sea, tienen un carisma los personajes, las situaciones dentro del juego, y es raro que no acabes soltando alguna carcajada jugando. Y es un juego que se juega muy, muy bien, tiene un manejo espectacular, y bueno, la verdad es que yo es uno de los recomendados, que los que no lo habéis tenido a lo mejor oportunidad o lo habéis escuchado, que tengáis la ocasión de probarlo, que lo vais a pasar en grande, de verdad.
Y aparte ha salido en... Primero salió en Switch únicamente, pero hace un año creo que salió para PlayStation 4 y Xbox One también. Así que más acceso para todo el mundo. Muy bien, pues te toca a ti, Gunkaiser. ¿De qué juego nos quieres hablar?
Bueno, yo voy a empezar con un juego que podría ser... Bueno, con un par de ellos, así muy rápidos. Uno es de recreativa, que era Wonder Boy.
Hostia,
que era un juego, un clasicazo que me ha venido a la mente.
Es verdad.
Y era es un juego de recreativa que yo inicialmente odiaba. Odiaba rabiar, me parecía, no sé, grotesco, me parecía una ridiculez, pero un día me dio por jugarlo en un emulador o algo así, y me enamoré de ese juego, tengo que reconocerlo. Pero yo voy a empezar por algo de la antigüedad. Quizás el primer plataformas que a mí más me enamoró, por llamarlo, no sé si se consideraría un plataforma así o no, pero era un juego de Spectrum que aún conservo, que se llama Dandare, que era un piloto del espacio. No sé si estaba en un cómic o el cómic salió a posteriori del juego, que era algo futurista, donde un piloto así rollo, estética rollo de la Segunda Guerra Mundial, pues manejan naves espaciales porque los extraterrestres vienen y tiene que luchar contra ellos y tal. No recuerdo muy bien la historia porque es algo que jugué hace muchísimo tiempo y que no he vuelto a rejugar porque es un Spectrum, hablamos de un Spectrum de 128K, pero que hace no mucho que estuvimos hablando de juegos así antiguos y tal, la caja donde tengo los videojuegos lo reabrí y tal, y me lo encontré y dije, ostras. Y me ha venido ahora a la mente.
Es un poco
y...
Duke Nukem, ¿no? Pero más antiguo, más primitivo, pero se parece mucho, ¿no? Al Duke Nukem, con la estética así futurista de disparos, ¿no? No es
sí,
rubio,
es algo
tío,
así.
Pero.
Sí, es algo así. Era un plataforma de scroll lateral, donde pues te metías dentro de una nave espacial y tenías que, bueno, una nave extraterrestre, y tenías que eliminar a los extraterrestres, bueno, romperles el plan. No era un poco, de hecho, un poco el rollo Mars Attack se basa un poco en esa estética, ¿no? Era una estética Mars sí. Attack, si conocéis la película.
Sí, sí, como pues muy clásico.
Y tal, ¿no? Correcto. Es como si se hubiera quedado todo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la tecnología hubiera evolucionado un poco de allí. Entonces, es un juego al que le tengo muchísimo cariño, porque es uno de los juegos a los... Yo creo que es uno de los primeros juegos a los que le dediqué bastantes horas. Y que entonces los juegos de Spectrum pues valían 8, 9, 10, 11 mil pesetas. Costaban mucho conseguirlos y le tengo un cariño súper especial. Uh-huh. Así que esa es mi aportación.
Muy bien, enorme aportación, porque ninguno de nosotros habíamos ido tan atrás en el tiempo, y como tú eres un poco más mayor, pues has tenido...
Ese señor mayor.
No, pero digo que has tenido la oportunidad, no lo digo en plan despectivo, de verdad, ¿eh? Has tenido...
No, yo tampoco.
Has tenido la oportunidad de probar joyas que nosotros...
La era del videojuego español. La era de oro del videojuego español.
Por ejemplo, exactamente. Entonces, no sé, está bien, es de agradecer que pues tú puedas hacer ese tipo de aportaciones también al programa, porque nosotros no llegamos ahí, lo que hay, o sea, el tiempo es el que es y no hay más. Muy bien, gracias, Gunkaiser.
No, una cosilla que sí que iba a apuntar, como no nos va a dar tiempo a decirlos todos y tal, sí que es verdad que en la época de los plataformas, o el sumum para mí de los plataformas, fue PlayStation 2, porque todo lo que se convertía en película o en serie se convertía en un videojuego.
Sí, pero no acostumbraba a salir muy bien, ¿eh?
Ya, pero se convertían en un plataforma. Hay una pequeña lista, pero todo lo que se convertía en una película o en una película de dibujos acababa siendo un plataforma en PlayStation.
Muy bien. Pues gracias, Gunkaiser. Y nos toca pasar a Rafa. ¿Qué nos trae Rafa?
Pues mira, yo voy a traeros un juego que me flipó y que creo que tendría que jugar todas las parejas del mundo. ¿Vale? Oh. O sea, yo lo jugué con mi mujer y tengo que decir que para mí fue una maravilla, pero maravilla en mayúsculas, jugar al Isekchu. Me pareció sublime.
Brutal.
Y fíjate tú, es que creo que es un juego que es bastante original en cuanto sería a lo mejor el tema de la historia y demás, aunque no es demasiado compleja, pero tiene algún girillo que está guay. Y luego aparte es un juego que tiene, que engaña mucho, porque piensas que va a ir por un lado, pero al final esconde muchísimas mecánicas completamente distintas y uh-huh. prácticamente el juego te va haciendo cambios de mecánicas cada nivel. Así que lo recomiendo muchísimo. Sí. Es un juego que es eso, que aparte que si lo juegas en pareja, como habla también un poco sobre, pues eso, ¿no? Sobre las parejas, sobre los miedos, las inseguridades y todo eso, mientras vas jugando, es como que de alguna manera como que puede entrar el diálogo entre la pareja para hablar de ello, ¿no? ¿Te has sentido así? ¿No te has sentido de esa manera? No sé, me pareció súper enriquecedor, me moló un montón y es un juego que de verdad siempre recomiendo jugar en pareja y demás. Y todos los amigos que se lo hemos recomendado, incluso ha habido algunos que se lo hemos regalado, han flipado. ¿Sabes? De hecho, para mí fue un gran descubrimiento y yo creo que, fíjate tú lo que digo, se convirtió en uno de mis juegos favoritos de plataformas de la historia.
Uh-huh. Bueno, de hecho, ganó el GOTY el año pasado a mejor juego del año.
Sí.
Y no es para menos. Sí que es cierto que hay que puntualizar que es un juego que solo se puede jugar no en pareja, sino bueno, en cooperativo. ¿Vale?
Sí, justo.
Es decir, es un juego de pantalla partida y requiere dos jugadores siempre. No, no es un single player. Entonces, bueno, que la audiencia, si no lo sabía, que supongo que todo el mundo lo sabrá, pues que lo tengan en cuenta. Eso sí, se puede jugar online. No tiene por qué ser pantalla partida per se, sino que tú puedes jugar, yo qué sé. Yo podría jugarlo con Rode tranquilamente, cada uno desde su casa y no pasaría nada, ¿vale? Pero que lo bonito es jugarlo con alguien a tu lado y compartirlo, y bueno, ese tipo de experiencias que evidentemente no es lo mismo que jugar online.
Es muy bonito, yo creo que perdería el encanto si lo juegas online. La verdad, a ver, si lo juegas con alguien que conoces, vale.
Claro, claro.
Pero pierde el encanto.
Me lo apunto.
Apúntatelo.
Yo tengo que añadir porque mi futura mujer y mi novia actual es súper fanática de este juego, o sea, le encantó, quiere que volvamos a rejugar el juego y siempre me está pidiendo. De hecho, ahora hemos empezado el A Way Out, que es de los mismos prisioneros esto, y es de los mismos creadores.
Y bueno, no sé si nos lo hemos pasado, hemos salido ya de la prisión, no sé si nos queda mucho, pero...
Ya te digo que te queda todavía.
Guay, porque no, le tenemos ganas y no sabíamos si ya se había terminado, que sabíamos que era más corto que el It Takes Two, pero el It Takes Two es una cosa brutal, o sea, nos gusta muchísimo más que de momento que el de la prisión, por todas las cosas locas que tiene y por el hecho de ser la pareja, ¿no? Y que hay como mucha más complicidad y como que es menos cinemática y más chicha, ¿no? Por así decirlo. El de la prisión es como mucho más parado, más historieta, más bueno.
Luego se va animando, Rode. Más adelante vas a tener momentos de acción incluso al estilo Uncharted, Ya te digo.
Guay. Mola. Y nada, y decir que está en camino el elefante este que le puedes romper las orejas, que están imantadas. No sé si lo habéis visto, pero hay un peluche que han sacado especial de It Takes Two, que es el elefante que le arrancas las orejas y las piernas, sí. Pero van con imanes y se las puedes volver a anclar. Y nada, lo tengo pedido para mi mujer.
Hostia, qué bonito.
Que no escuche el podcast, sí. Porque si es un regalo, se lo va a destapar.
Sí, no, todavía no lo sabe.
Vale, ok. Muy bien, pues nada, es un regalazo.
Yo creo que ninguna de nuestras parejas escucha nuestro podcast.
Sí, no. Por desgracia, sí.
No creo, no. Muy bien, pues nada, vamos a pasar a mi turno. Y yo voy a hablar de Mario, no tengo por qué esconderme, porque al final Super Mario, el primero, fue... Super Mario Bros., quiero decir, fue el primer juego que jugué en toda mi vida. Mi primer juego de Super Nintendo... fue Super Mario World y es uno de mis favoritos. Mi juego favorito de Game Boy es Super Mario Land 2 y, esto es muy importante, me vendí todo lo que tenía por el hype que tenía por Nintendo 64 y Super Mario 64. Y yo creo que Super Mario 64 aún a día de hoy es el mejor plataformas en 3D de la historia por todo lo que supuso en el año 96, 97. 97 salió aquí, en Europa. Esto lo revolucionó todo. O sea, todos los juegos en 3D de plataformas que estamos jugando hoy en día beben de Super Mario 64. Y...
que marcó un antes y un después. Sí. Sobre todo en el control de la cámara.
Exactamente. Y el joystick, o sea... ese juego no lo puedes jugar sin un joystick. El joystick analógico que traía el pad de 64 se hizo... expresamente para ese juego y se nota muchísimo porque diría que es el juego en el que rinde mejor, ¿vale? Y yo veía esos vídeos, ya lo he contado alguna vez, ¿no? Pero lo repito, veía esos vídeos que venían en el Old VHS, ese juego y consolas y tal, luego ibas al centro mail y que ya tenían normalmente una consola antes ahí con un juego en bucle y los veías también y bueno, me volví loco y además la Nintendo 64 fue lanzada en España el mismo día de mi cumpleaños. Bueno,
hostia.
Fue una locura. Yo me lo vendí todo y me dieron 30.000 pesetas de la época y me dio para comprarme la consola. Pero no me daba para el juego y mis padres me compraron el juego porque había sido mi cumpleaños y ese fue el regalo. Pero sí, muy, muy heavy. Muy heavy. No, ese juego lo fundí.
Recuerdo que Sony intentó sacar también un sucedáneo o un clon que no funcionó mucho, que era el Hex, sí, para PlayStation 1.
Sí, de hecho el Hex creo que salió antes, ¿puede ser?
No, yo creo que fue posterior a Super Mario 64, creo. Bueno. Si mal no recuerdo, no me falla la memoria, creo que fue.
Sí, de todas formas PlayStation luego sacaron, que sí, el Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, los Medieval... Bueno, Medieval no era tan plataformero, pero bueno, sacaron sus plataformas que también eran muy buenos, ¿eh? Pero Mario 64 para mí fue top, es top de la historia en lo que es plataformas en 3D. Incluso ahora, habiéndolo jugado en el recopilatorio de Switch, el 3D All Stars, pese a que solo le han puesto un parche en HD y tal, ha envejecido súper bien. O sea, se puede seguir jugando hoy en día sin ningún tipo de problema. Es atemporal.
Imaginaros ahora todos a mí con una granada en la mano, quitándole la anilla y lanzándolo y diciendo: visto un Mario, vistos todos.
No,
No, porque siempre, siempre introducen alguna mecánica nueva a Gunkaiser. Siempre.
Sí, claro, pero escúchame.
Pues, no tienes corazón, que tú, Gunkaiser. Del Mario.
En el Green del Mario es el juego que más odio en el mundo. Porque
pero nunca
mío.
Lo, ¿por qué?
Nunca,
mío.
Dices, nunca lo he entendido. Y que tú me digas, no, es que Mario, el de 64, la cámara cambió con el joystick. Sí, me parece perfecto, pero es más de lo mismo.
No, tío, no, no, no. Gunkaiser, por favor, ¿eh?
Es una lástima no haber hablado de esto en Barcelona cuando estábamos del tuyo.
Blasfemia.
Uno delante del otro.
Mira, yo te digo una cosa.
Entiendo el cariño que le tenéis, pero yo no lo entiendo.
Pero no es solo cariño, es decir, es objetivo. El que esta saga ha revolucionado la industria del videojuego muchas veces, es objetivo. Super Mario Bros. Es el mejor tutorial de la historia de los videojuegos. Porque con dos botones ya te enseñan todo lo que debes hacer en la primera pantalla. Super Mario 64 es una obra maestra de las plataformas en 3D, ya lo has visto. Y luego pues han ido puliéndolo, el Super Mario Galaxy, que te lo diga Rafa, que seguramente es uno de los que más le gustan.
Voy a soltar una más gorda. Mario y Zelda lo han inventado todo.
No lo han inventado. Algunas cosas sí. Algunas cosas sí que las han inventado, porque si quieres hablar de Zelda...
Han sido los promotores, prácticamente.
Sí, pero no, pero el Z-targeting... O sea, el poder marcar a un personaje con la cámara y que la cámara gire alrededor de él, esto lo inventaron en Ocarina of Time. No existía antes. Entonces, sí que se han inventado cosas. Y esas cosas han trascendido a lo largo del tiempo. Hoy juegas a cualquier Souls-like y
es... En serio.
Esa mecánica la usas.
Entiendo lo que me quieres decir y lo respeto, ¿vale? Simplemente esto lo he hecho por levantar un poco la trifulca, pero sí es verdad que, por ejemplo, en Mario nunca me ha llamado la atención y nunca los he entendido, o sea, los he visto y tal, los he jugado, pero nunca me han animado a seguir jugando a un Mario. Y tengo que reconocer que entiendo lo que estabas queriendo decir, lo de esto era para crear la polémica.
No, pero al final es un conectato. Mario no es solo un juego de plataformas, es recolección de objetos, estrellas o lo que lunas en el último, lo que se les ocurra, ¿no?
Hombre, los mundos de Mario ya cuando empezaron a ser, ya no solo los 2D, los 3D, ya eran una locura.
Sí. Entonces, bueno, yo creo que es una franquicia que siempre ha tenido muy buenos juegos. No ha tenido ningún juego malo que yo sepa, o sea... Ha tenido algún altibajo, no, pero ya está.
Y aparte, lo bueno que tiene Mario es que al final todos los juegos han tenido mecánicas completamente distintas.
Claro.
Todos han sido iguales. El Odyssey, o sea, es como trabajó en plan los mundos y todo eso. El tema del Sunshine, el agua, ¿sabes? El bicho ese, el propulsor que tenías.
Sí,
el agua.
Rafa, los gemelos que llevabas en tu bola eran... De Mario, no eres objetivo.
No. O sea, el Mario 3D World, por ejemplo, o sea, es una jodida maravilla y es una obra de arte hecha juego. ¿Sabes? De verdad. O sea, es que realmente al final te pones a pensar y los juegos de Mario, incluso Nintendo, han apostado muy, muy fuerte con los juegos de Mario y cada uno tiene una mecánica completamente distinta de juego. O sea, ese es un plataforma que le van añadiendo cosas para que la gente no se vaya aburriendo. Entonces lo que pasa es que tú eres un hater de Mario y mira, cuando te vea te voy a hacer plas plas en la cara.
Cuidado que viven cerca.
Que vivimos cerca, con Kaiser, cuidadito porque te vea yo por el che.
Y nos vemos de vez en cuando.
Pues ya,
No, pero bueno, que entiendo que no te guste, pero que sí que es cierto. Que Mario al final es historia de los videojuegos.
No, sí, y os entiendo y os respeto por ese aspecto. Era por encender. Simplemente es uno de esos juegos que nunca me ha llamado la atención. Sí que es verdad que la gran potencia o el gran potencial de Mario se pudo sacar en Nintendo 64 y es una consola que teniéndola en mi casa es la más desaprovechada del mundo. Yo no he jugado a nada de Nintendo 64.
Yo te mato, ¿eh?
Fue la novia de mi hermano, se la regaló por un cumpleaños y la teníamos ahí en casa. Y yo no sé si porque me pillaría ya en la época de salir o de la mili o alguna cosa y tal, que fue la época en que abandoné un poco el mundo de los videojuegos y no regresé hasta la PlayStation 1.
Es verdad que tú hiciste entonces, la mili, tío, hostia.
Claro, tío, quizás...
Y de hecho, Nintendo 64 estuvo ahí con Play 1.
Sí, es verdad.
Sí, pero... Pero es verdad que yo entré a PlayStation 1.
Lo hice cuando... como si Nintendo 64 fuera, blanco y negro, te fuiste a la mili y cuando volviste estaba Play 1.
No, pues fue, bueno, después de licenciarme, yo ten en cuenta que yo me tiré un año fuera de mi casa. Entonces, cuando yo descubrí PlayStation con Tomb Raider. Entonces volví a los videojuegos por Tomb Raider. Quiero decir,
pues háblanos de Tomb Raider.
Eso, ese intervalo
de tiempo es el tiempo que yo no juego. Y lo que decía, hace no mucho mi hermano me dijo, oye, que la había encontrado en las cosas que se llevó y tal, que si sabía dónde podía comprar un mando de Nintendo 64. Y le dije que, hombre, creo que no le costó mucho conseguir un mando. Lo que no sé es lo que pagaría por él.
Bueno, los mandos siguen estando baratos, a día de hoy. Los juegos no tanto. Pero los
por eso
mandos...
digo que yo creo que no. Lo que no sé si conserva algún juego, así que lo tengo que mirar.
Bueno,
porque si la tiene Rumba, me la voy a agenciar yo. Es una de esas cosas que no he jugado. Pero
en definitiva Gunkaiser,
por respeto.
Háblanos de Tomb Raider, ya que has abierto la veda. Todo tuyo.
Pues mira, Tomb Raider para mí fue el reencontrarme con los videojuegos de nuevo.
Hostia.
Y bueno, yo creo que sí que es el juego para mí por excelencia de plataformas, de volteretas, de saltar. Y ese juego que ya empezaba a tener esa estética 3D, donde cámara a la espalda, ya nos movíamos por unos escenarios que para entonces era el sumum de los sumum. Yo recuerdo el Tomb Raider 2 cuando estabas en Venecia. Hostia, que era un mapa enano, eran tres ríos y cuatro casetas, y para mí era Venecia. Yo iba en mi lancha y
paseándome, es un mundo abierto, esto parece GTA.
sí, paseándome por Venecia, y decía, Dios, qué bien hecho está este juego. Y tengo que reconocer que para mí los Tomb Raider son una de esas sagas, una maravilla, donde encima creo que también se le empezaba a dar el potencial a las mujeres dentro de los videojuegos, eso sí,
bueno,
sexualizándolas, como siempre.
El empoderamiento.
Pero exacto, el empoderamiento, exacto. ¿No? Donde ya rompíamos un poco la estética del Indiana Jones y era una Indiana Jones. Y yo recuerdo dinámicas súper chulas y rompecabezas de esos. Claro, entonces en aquella época no había el típico internet que te metía y decía, ¿cómo pasarme esto? ¿Cómo hacer aquello? Pero yo recuerdo algunos. Había un puzzle, por ejemplo, que tenías que conseguir unos lingotes. Y luego era lo único malo que tenían este tipo de juegos, es que era un poco como los Resident Evil, ¿no? Que para conseguir la llave de trébol te tenías que ir al otro lado del escenario, conseguirla y volver. En Tomb Raider era un poquito así, ¿no? Pero recuerdo que tenías que conseguir como unos puzzles de... O sea, unos... Eran como unos lingotes de plomo, y luego estaba la mano del rey Midas, que era de piedra, y tenías que poner el lingote encima y se convertía en oro para poderlo encajar en una pieza, y que cuando tenían los tres o cuatro lingotes que había que conseguir, se abría la puerta, que si te subías encima de la mano te convertías en oro y morías. Esas cosas de contarte esas historias y de contarte lo que te contaba Tomb Raider era para mí un locurón. De hecho, estoy seguro que todos y cada uno de nosotros hemos hecho, creo que a partir del Tomb Raider 2, que ya se podía practicar en la casa, en la mansión, tenías una parte que podías entrar en la mansión de Lara, y el mayordomo te seguía con la bandeja en todas partes.
Y lo encerraba en la nevera.
En la nevera, abrías el frigorífico, se metía y te salía así y lo cerrabas. Ya hacíamos ese tipo de cosas. Pero para mí la esencia de Tomb Raider era esa forma de contarte con diferentes escenarios y escalar y Es verdad que el primero en algunos momentos era frustrante, porque si no te ponías en el sitio exacto a la hora de saltar, no llegabas y te pegabas el castañazo, te tocaba volver a subir hasta arriba, porque aquí sí que era por puntos de guardado cuando encontrabas el rombo. Donde ibas al rombo luego tenías que volver, pero para mí, ya te digo, de hecho me reencontré de nuevo con los videojuegos gracias a Tomb Raider, porque de hecho fue lo que me hizo comprarme la máquina, porque cuando volví me encontré con un amigo y tal, me dijo, ostras, no, vamos, me voy a mi casa y tal, digo, vente y jugamos a un juego que tengo y tal, y vi Tomb Raider y dijo, ostras, esta máquina, esto mola, ¿no? Esto, yo que he sido siempre un jugador, y me la compré, y el primer juego que me compré un Tomb Raider, y el segundo que pasó por la máquina fue Resident Evil.
Hombre, pero este ya no es de plataformas, ¿eh?
No, este ya no es de
plataformas. Lo hemos comentado antes.
Y fijaros en lo que se ha convertido ahora Tomb Raider con estas entregas últimas que han hecho, que también son una verdadera de la obra de arte, aunque ya no son el típico juego de plataformas, porque es más de aventuras, con un toque RPG y un poco también estas Lara Pupas, que todo le pasa, que cae por un barranco y se clava todos los pinchos que hay.
Sí.
Pero bueno, la evolución ha llegado a un buen camino y nace de una saga que para mí es de lo mejor que he jugado en plataformas.
La verdad es que sí, los que salieron en PlayStation y Saturn. En Saturn salió el primero, creo, también, si no recuerdo mal. Y luego en PC, creo que también salieron en PC. Bueno, estos roderos ahora mejor. Y sí, bueno, es una saga mítica que ha conseguido que otras sagas se fijen en ella, como Uncharted. El propio Uncharted se alimenta.
Y Uncharted ama de Tomb Raider.
Exacto, se ha alimentado de Tomb Raider y luego Tomb Raider en el reboot se ha alimentado de Uncharted. O sea, ha sido un poco un crecimiento bidireccional, ¿no? Y está bien que sea así, eso ha pasado con muchas sagas. Volvemos con Rode para que nos hable de otro juego. ¿Qué nos cuentas, Rode?
Pues os voy a hablar de otro de mis favoritos, también clásico y no clásico, también es un poco de evolución de los videojuegos, y hablo de Toy Story, desde el 1, que era súper de plataformas, con un 3D renderizado, o sea, no era un 3D real, sino que era el 3D, digamos, de captura de pantalla, y era un 2D falso, o sea, realmente era un 2D, pero era un falso 3D. Luego el Toy Story 2, que para mí fue también una pasada, o sea, de plataformas total y también de, no sé si de acción y aventura, pero había muchísima plataforma y se basaba en el juego en eso, en que tuvieras que saltar, en planear con las alas de Buzz Lightyear, y era una pasada de juego. O sea, muy rejugable, con muchísimos objetivos, tantos que no sabía ni por dónde tirar, y sobre todo con muchas pantallas, con dinámicas, con, yo qué sé, con de día, de noche, con lluvia, con, bueno, y sobre todo lo que más molaba era un poco la estética esta de It Takes Two, de ser un pitufo, ¿no? Y que las cosas que a lo mejor eran mundanas, ¿no?, del día a día, como por ejemplo una papelera, pues fuera inalcanzable para un pequeño juguete, ¿no? Y era lo chulo, ¿no? Como en Counter-Strike, las rats, no sé si las conocéis, las pantallas estas que eran, pues eso, una cocina, o era una nevera, o era una casa grande, y tú eras chiquitín y tenías que, bueno, que te costaba un montón hasta mover un bote de Coca-Cola. Y esa era la gracia de Toy Story. No sé si alguno habéis jugado al 1 o al 2, que son los que con más cariño
yo tengo. El 1 de Super Nintendo lo tengo y me gusta mucho. Siempre me ha gustado mucho.
El de Super Nintendo también. Y lo recuerdo difícil, ¿eh?
Es chungo, sí.
Sí, es muy chungo, muy chungo.
Pero es que es muy corto.
Había pantallas en las que tenías que saltar encima de balones, puede ser.
Sí, una, la primera, primera. Sí, sí.
Bien. Sí, sí.
Yo, es verdad, recuerdo que era muy, muy difícil.
Y el 2 está en... El 2 está en PlayStation Plus. Lo pusieron como uno de los juegos clásicos, creo que, si no recuerdo mal, se puede jugar ahí. Y lo han adaptado bastante bien. Ya lo probaré, porque ese sí que no lo tuve en su día. Y no lo tuve ni comprado ni en copia de prensa, así que imagínate. Muy bien, pues pasamos contigo de nuevo, Eduard. ¿Qué otro juego nos puedes comentar?
Pues yo os voy a hablar de un juego que, bueno, que lleva recientemente poquito tiempo en el mercado, no es muy conocido, sí que es muy bonito y creo que hay que darle una oportunidad. De hecho, mi recomendación también va a ir de nuevo para Rafa, porque creo que si no lo conoce y lo ve, puede ser que le capte la atención. Y el juego se llama White Tail, ¿vale?
Uy, no, ese no lo conozco.
Yo tampoco.
Pues si puedes buscarle, hacer una búsqueda y ver algún vídeo y algún tráiler, creo que te va a encantar. Porque tiene ciertas influencias a nivel artístico a Wind Waker, ¿vale? Oh. También os va a recordar un poquito a un juego que no se ha mencionado aquí, pero en algunas mecánicas, al Jak and Daxter.
Uh-huh. Es verdad, ¿vale? Jak and Daxter.
Uh-huh. Y bueno, el juego, os recuerdo, el nombre es White Tail, que quiere decir algo así como cuento del agua, ¿no? Y es de estas aventuras que te tocan el corazoncito con bonitas historias, personajes encantadores, una jugabilidad súper agradable, muy accesible también. Y bueno, dentro del juego nosotros llevamos una protagonista y vamos moviéndonos de alguna manera por encima del agua, como si fuéramos patinando, ¿sabes?, en una pista de hielo, dando saltos, haciendo acrobacias, impulsándonos a través de la fuerza del agua también. Tiene a nivel artístico, tiene un cel shading y unos colores así tipo pastel que es, vamos, una maravilla. Y luego, bueno, pues dentro del juego las mecánicas, pues tenemos las básicas: atacar, esquivar, el doble salto, el aturdimiento. Tenemos un gancho que lo utilizamos también para impulsarnos, tanto con el agua para engancharnos a diferentes plataformas y al mismo tiempo para utilizarlo como si fuera un helicóptero. O sea, le damos vueltas cuando hacemos un salto y vamos planeando. Vamos, en definitiva, también es un juego que incita mucho a relajarte, porque su apartado visual es perfecto y evoca mucho hay momentos muy chill dentro del juego, ¿sabes?
Es un poco como Journey, ¿no? Algo así.
Exactamente.
En algunos aspectos. O sea, Journey es chill total porque no te podías luchar ni nada de esto. Pero la forma de fluir y de saltar me recuerda un poco a Journey, ¿no?
A mí me lo recuerda... Lo has clavado. Así es. Lo has clavado porque... Lo has clavado en ese sentido porque el juego le tiene lo que le faltaba al Journey, que era, digamos, la acción, ¿no? Mm. Y las mecánicas más dinámicas. Es un juego que destaca mucho por su apartado artístico, en particular los personajes. Os comento que está totalmente doblado al castellano íntegramente con las voces, que son una maravilla también, ¿eh? Eso es un plus. Y es un juego que ha sido muy tapado porque, como todos sabéis, dentro de la industria hay grandes producciones dentro de todos los registros de categorías y tengo que decir que en las plataformas está habiendo un mercado muy interesante de juegos que no se están dando a conocer. Por desgracia, por IPs que acabáis de comentar, tenemos a nuestros grandes juegos, como puede ser Mario, como puede ser Toy Story, como puede ser Kirby o otros o Tomb Raider. Pero ahora están surgiendo estos juegos que cogen el testigo y de alguna manera no es que copien y se queden conformándose solo con traerte de nuevo la misma experiencia, sino que la mejoran. Y la propuesta de este juego a mí me parece muy sencilla, clara, accesible, sin complejidades, y la verdad es que, bueno, lo vais a disfrutar. También os va a recordar un poquito al juego de Sly Cooper, el ladrón este de PlayStation 2, no sé si os acordaréis de él.
Sí, 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 me acuerdo. Sí. El del antifaz, ¿no? Llevaba un antifaz, ¿puede ser?
Sí, exactamente, sí, sí. Pues, de verdad, si no habéis tenido la oportunidad de haber visto este juego o de probarlo, os invito a que lo testéis. Lo tenéis en todas las plataformas domésticas, también en PC, creo que está en PlayStation, también está en Xbox y en Switch creo que también, si mal no recuerdo, y os lo vais a pasar bomba navegando por el mar, haciendo saltos, piruetas. Es un juego muy dinámico y os va a recordar a los mejores momentos también del maravilloso Jak and Daxter.
Muy bien.
El problema de este juego es que se estrenó en Google Stadia y por eso es un poco tapado. Porque le dieron mucha caña con Google Stadia y al final Google Stadia pues se ha muerto y han tenido que salir en otras plataformas. Pero creo que la exclusividad, la primera vez que salió, fue en Stadia. Por ahí el tema este de lo que comentabas, que no se ha conocido mucho y que debería. Pero bueno, quizá apostó por la tecnología inadecuada o simplemente que Stadia quiso darle como más bombo y tal a su plataforma y la hundió más que darle...
Cierto, Robert, tienes toda la razón.
Más que hacerle publicidad, ¿no? Pero bueno, sí, muy, muy buen juego, me lo apunto. Gracias.
Apuntado queda por aquí también. Y bien, hablando de listas, te toca a ti, Rafa. ¿De cuál nos quieres hablar?
Pues mira, voy a hablar ahora del Yukan Lanli. ¿Vale? Que para mí fue como el intento, ¿no?, de coger la esencia, ¿no?, de otro gran plataforma, que también podemos hablar de él, que es Banjo-Kazooie.
Correcto.
Y la verdad que este juego lo recuerdo con muchísimo cariño, porque dije, hostia, ¿sabes?, voy a volver a eso, ¿no?, a juegos que tanto me gustaron como Banjo-Kazooie, que para mí fue mi experiencia en Nintendo 64. Ya, para mí Nintendo 64, recuerdo los dos juegos de Banjo-Kazooie a tope, me encantaban, me flipaban, me gustaba muchísimo la historia, los mundos, los personajes. Es que yo creo que lo que consiguieron fue increíble. Y con este juego, aún no llegando, ¿vale?, a lo que sería, ¿no?, el tema de ser tan perfecto como su antecesor, yo creo que lo intentan, me lo pasé muy bien jugándolo. Y entonces, en el juego, en vez de ser un oso y un pájaro, pues eres una especie de reptil y una murciélaga. Y entonces lo que va pasando es como que vas cambiando de formas, vas adquiriendo habilidades y demás. Y la verdad que me gustó. O sea, me gustó muchísimo, me lo pasé. También tiene alguna parte bastante complicadilla, la verdad. O sea, no fue un juego que consideraba fácil. Y la verdad que me dio pena, porque sí que es verdad que creo como que la gente tenía unas expectativas tan sumamente altas a que fuera el nuevo Banjo-Kazooie y luego no lo consiguió. Y creo como que hubo mucha gente como que no le dio esa oportunidad de ir a más. Y realmente si lo juegas, está muy bien. No, por ejemplo, también le falta, yo creo, el carisma de los personajes. O sea, yo no sé si os acordáis de Gruntilda, creo que se llamaba, sí, ¿no? La mala de Banjo-Kazooie. Que era una puta pasada de personajes.
Sí, o sea, estaba muy muchísimo. Guay. Estaba muy guay.
O sea, molaba un montón. Y luego que quería convertirse en una bruja ahí súper sexy y tal. No sé, ¿sabes? Como que realmente tenía mucho más carisma todo. No sé si lo habéis jugado. No sé si fuisteis también de esos que no le disteis tampoco una oportunidad a este juego porque no brillaba tanto como Banjo-Kazooie. Pero si le dais un tiento, de verdad, y sin prejuicios, o sea, es sin pensar que va a ser o mejor o peor que el otro juego, yo creo que va a sorprender.
Uh-huh. Tiene mecánicas muy parecidas, como has dicho, es decir, la estética y todo.
Es estéticamente idéntico.
Similar, sí, sí. Los tengo que probar, están en el Game Pass, ya los probaré, porque a mí este tipo de juegos me encantan. Y con todo lo que tenemos ahí de juegos de plataformas, principalmente de Rare, del Rare Replay que nos trajeron, pues no sé, yo creo que se le podemos sacar bastante partido.
Yo creo que te va a gustar.
Y ya que hablamos de Rare, como has comentado, Banjo-Kazooie, digamos que llevó, o sea, cogió Mario 64 y le dio una vuelta y lo superó, ¿vale? Lo que pasa es que evidentemente no tuvo la influencia que tuvo Mario 64. Y Rare hizo lo propio unos años atrás con otro juego de plataformas, que es Donkey Kong Country, la trilogía que salió para Super Nintendo, que cogieron Super Mario World, le dieron otra vuelta y crearon un juego de plataformas, bueno, una trilogía más bien, impresionante, con una banda sonora de David Wise impresionante, especialmente los dos primeros. Y con los gráficos pre-renderizados que tenía, que era brujería eso, en una consola de 16 bits. De hecho, el propio Miyamoto, cuando fue a... Eso es una anécdota que siempre contaban. Cuando fue a las oficinas de Rare en Inglaterra a que le enseñaran el juego y tal, el tío decía que desde qué PC lo estaban ejecutando, porque no se creía que eso lo moviera una Super Nintendo. Y era así, y era así. ¿qué decir? A ver, es un juego brutal, se puede jugar en parejas, por turnos, es decir, primero le toca a uno y si lo matan, el otro usuario podría controlar a Diddy. Luego la segunda parte, Donkey Kong está secuestrado y controlamos a Diddy y a Dixie. Y en la tercera es Dixie y el grandullón, no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, bueno. A ver, es que ese no tenía tampoco mucho carisma.
No tenía mucho carisma, verdad,
Era como...
Como un bebé, ¿no?
Era un bebé enorme, sí.
Sí, era un bebé mono.
Pero bueno, variedades de niveles brutales, una gran variedad de jefes también, gráficos, todos los mundos, todo el trayecto, muy rejugable porque podías recolectar un montón de objetos, los plátanos, infinito. O sea, es una saga de videojuegos que es impresionante. Ha seguido viva, sacaron una nueva entrega en Wii y luego ya la última que hemos tenido, que es de Wii U y Nintendo Switch, que es el Tropical Freeze, y se rumorea que habrá más. Evidentemente tienen que seguir haciendo juegos más adelante, pero lamentablemente desde que Rare se separó de Nintendo, después de Nintendo 64, su último juego de esta saga fue Donkey Kong 64, el cual no he jugado de momento, pero tengo ganas de jugarlo también, que también es otro de los juegos de plataformas que más destacados del sistema, ¿no? Y bien, para mí es una saga importantísima también en la industria y de lo mejor que hay en Super Nintendo. Si queréis añadir algo más a lo que he comentado.
Yo lo que no entiendo es cómo en el Donkey Kong 3, o sea, pusieron a ese personaje, al bebé ese mono, o sea, es con lo que molaba Diddy, Dixie,
yeah.
Donkey Kong y demás. De verdad que era como un cambio que dije... no entiendo yo muy bien esto.
Yo,
¿sabes? Creo,
yo me imagino por qué lo hicieron. Y es que en Donkey Kong Country 2, tanto Diddy como Dixie eran bastante parecidos en cuanto a tamaño. A diferencia del primero, que tenías a Donkey Kong, que era más robusto, más tocho. Y quizás quisieron volver un poco a los orígenes del primer juego y tener un personaje pequeño y otro grande, ¿sabes? Podría ser, sí, que fuera, pero... por ahí.
Claro, pero bueno, pero podrían haber vuelto con el otro personaje, ¿sabes? Con Donkey Kong.
Ya, pero a nivel argumental, con lo que pasa entre el 1 y el 2, pues igual no les encajaba, ¿sabes? No sé. Entonces, bueno, pues hasta aquí mi aportación con Donkey Kong.
Es un juegazo, ¿eh?
Es un juegazo. O sea, bueno, los tres lo son.
Juegazo, sí. ¿Sabes? Son todos juegazos. Y difíciles, ¿eh? O sea, lo que más me gustaba de esos juegos, lo de las mascotas. También,
sí,
o sea, animales estos. Eso era
brutal.
Me encantaban esas pantallas. Me encantaba el pez espada.
Era brutal.
O sea, y fíjate que creo que son los únicos puzzles, o sea, los únicos las únicas pantallas de agua que me gustan.
Sí, porque cambian un poco el paradigma. Estábamos acostumbrados a las pantallas de agua de Super Mario y de Sonic, que eran desesperantes. En la de Super Mario, porque cambiaba todas las físicas y te chocabas contra un pez y te reventaban. Y en Sonic, porque te ahogabas. Y eran traumas. Eran traumáticas las pantallas de agua. Y aquí no, aquí le pusieron esa música tan... que la escucharéis al final del programa, porque es la música de cierre. Tan melódica, tan relajante. Ibas ahí con el pez espada, por ejemplo, y te llevabas a todos los enemigos por delante. Y bueno, era un poco más ágil en ese sentido, ¿no? Supieron hacerlo muy bien esto también. ¿Qué más? Nos vamos quedando sin tiempo, así que nos dará tiempo a hacer una tanda más cada uno. Una tanda un pelín más rápida, se puede ser. Y ya terminaríamos. Así que volvemos a Rode. Rode, ¿tu última recomendación en ese sentido?
Pues mi última recomendación, voy a recomendar Braid mismo, porque es un juego que empezaba como que era simple y cada vez se va complicando más hasta que ves que el juego tiene un gran trasfondo
y que no te lo esperas cómo acaba. O sea, empieza siendo una copia de Mario. De hecho, el juego tiene muchas troleadas al mundo de los videojuegos. Uh-huh. Y cuando terminas el juego ves que el creador está muy loco y se lo ha currado mucho, pensando y dándole muchas vueltas a cómo hacer el juego y cómo... Y hacer a mecánicas que a lo mejor ya existían, que a lo mejor, pues eso, lo que hemos hablado antes, ¿no? De plataformas, sí, el salvar a una princesa también, el volver atrás en el tiempo con el príncipe de Persia, y luego, pues tiene también muchos puzzles que tienes que resolver con todo el tema de las plataformas, el volver atrás en el tiempo y todo esto. Y luego ves eso, que es un megajuego muy complicado, pero con todo lo que ya existe y todo lo simple, haces una obra de arte. Creo que eso es Braid.
Coincido contigo totalmente.
Artísticamente es complicado, es precioso, explicar,
pero...
Y me remito a las pruebas. Yo fue el juego que me hizo reconectar con los videojuegos. Y ya muchos años sin volver a tocar el mando, y este fue el juego que me llegó de rebote por una recomendación. Tenía un PC tostadora, mierder, y... lo probé el juego y me enganché tanto, lo de los cuadros, los puzzles, o sea, es una maravilla.
Es una pasada, maravilla. Sí. Y eso, tengo un montón de juegos apuntados, pero como me han dicho el último, he tenido que elegir uno y ha salido Braid.
Tengo que decir, Rode, que van a hacer un remake de este juego, o sea, sí, una remasterización.
Algo había oído, es verdad, pero...
Sí.
Este juego es bastante reciente, ¿no? De todas formas.
No, este juego tiene muchos años, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Yo estaba en la universidad y de eso ya hace media vida, lo menos.
Sí. Hostia, pues no sé por qué pensaba que este juego ya era en plan 6-7 años más o menos.
2008.
Más.
O sea, 2008 más. Es verdad, tío.
Más.
Qué fuerte. 15 años, Dios.
15 años ya tiene jueguecito, sí.
Madre mía, tío.
Estamos ya mayores.
Joder, cómo pasa el puto tiempo.
Unos más que otros.
Es una brutalidad, es una pasada.
Muy bien. Pues hablando de mayores, Gunkaiser, te toca.
Pues yo, mira, voy a nombrar unos cuantos así rapiditos y me centro en uno de ellos, ¿no?
Vale.
Así antiguo, Oddish World, Apes o Odyssey, ese es uno de, creo recordar que era de PlayStation 1.
Sí.
De unos especies de bichicos verdes, lagartos y... con
los de la metralleta, como los odiaba.
Bueno, son humanoides.
Podían meter en su cabeza y reventar con la metralleta por todos lados. Era una pasada ese juego.
Ese era un juego que quería recordar. Pero voy a centrarme un poco en el rollo de juego lateral, como puede ser un Ravel. No lo voy a mencionar mucho porque lo tiene Edward en su lista. Pero un Ravel, Limbo. Para centrarme en Little Nightmares, fíjate que mi inglés es malísimo.
Uh-huh. Lo has dicho bien.
Ah, la patata, me encanta ese juego.
Este juego yo lo tenía ahí en pendientes y un día entrando a la One vi que estaba en el pass, digo, ahora es el momento. Y es un juego corto, pero es un... plataformas puro y duro, scroll lateral, te mueves de izquierda a derecha y tienes que ir saltando y tienes que ir descubriendo los pequeños puzzles para ir avanzando, pero tiene una estética increíble y sé que hay varios juegos de esta con el mismo nombre o con el mismo estilo y estoy viendo de podérmelo jugar todos porque tengo que reconocer que me parece una maravilla. Es esa niña que no sé muy bien lo que es, con una gabardina, bueno, con un chubasquero amarillo. Uh-huh. Y sin contarte gran cosa de la historia, solo tienes que sobrevivir a unos gordos que lo único que quieren es meterte en la cacerola y comerte. Y te mueves por diferentes escenarios y es una verdadera maravilla, con unas dinámicas y con unos rompecabezas muy chulos, desde una especie de bruja geisha que se te aparece y tienes que atraparla dentro de los espejos. Otro que es saltar y correr para que no te atrapen. Huir de una cocina totalmente gore y repugnante. O sea, es un juego con una estética. Por eso no quiero contar muchas cosas, porque si la gente que no lo ha jugado lo juegue, te pueda sorprender vasto que es ese escenario tan simple. Hay momentos en los que simplemente es muy simple, es algo metálico con cuatro gotas y muy poquita iluminación, dos jaulas, tres saltos, y otras veces está allí, la pantalla está llena de cosas que no las puedes ¿cómo decir? Disfrutar, porque como tienes que sobrevivir a lo que está pasando alrededor de pantalla, no lo disfrutas. Pero ahí son pequeños momentos en los que te puedes esconder y quedarte y te fijas en el escenario, y es maravilloso. Es una estética totalmente increíble, y es uno de esos juegos que dices, no soy un jugador, o no soy un gran jugador de plataformas, pero este tipo de juegos sí. Este tipo de juegos sí, que es un poco como Limbo, que también tiene esa estética oscurita, con sus sombras, con sus cosas y tal, pero es ese tipo de juegos que te gustan y que los disfrutas, y que los disfrutas mucho. Yo es uno de los juegos que más recomiendo.
Pues me lo has vendido, hacía tiempo que lo quería probar, y igual este año cae, tanto el 1 como el 2.
Es relativamente cortito, con lo cual, no sé, en un par de horas te lo has comido, con lo cual vamos, que no te vas a aburrir con él. Y ya te digo, pues si no lo has jugado, juégalo, porque yo lo disfruté muchísimo, pero muchísimo. Y era una de esas cositas que tenía por ahí, que había visto muy, muy poquito. Esas cosas que hice, me llama la atención y no quiero ver mucho porque me lo quiero jugar. Uh-huh. Y porque un compañero me dijo, no te hagan mucho spoiler, porque como no es muy largo, no te vas a hacer spoiler de la historia ni nada, pero sí de la estética que tiene, que es muy bonita.
Ambos juegos son una maravilla.
Muy bien.
La primera y la segunda parte te van a encantar.
A ver si hacen una tercera, ¿no? Porque
de momento dijeron Bandai Namco que no estaban por la labor, que el equipo, el estudio, se quería dedicar a hacer otras cosas, pero nunca se sabe.
Bueno, acabarán haciendo una tercera seguro. En cuanto vean que algo no les funciona, van a una tercera parte de una franquicia que ha tenido éxito y ya está. Suele pasar esto. Muy bien, pues ya que estamos, Edward, ¿cuál es tu siguiente?
Yo voy a vender dos juegos súper rápido, ¿vale? Porque me quedo con las ganas. Y bueno, uno de ellos se llama Solar Ash. No sé si lo conocéis. Solar Ash.
No.
¿Vale? Es una mezcla de exploración, rompecabezas y muchas plataformas. Vamos, está muy inspirado en Shadow of Colossus y tiene una gran y fuerte influencia de Super Mario Galaxy. O sea que toma nota tú,
vale, Sergi.
Porque artísticamente el juego también es una delicia. Vas viajando por unos mundos repletos de paisajes oníricos. Con unos movimientos muy fáciles, te mueves súper rápido, o sea, los combates también son espectaculares, porque aparte de las plataformas, bueno, yo diría que el plato más fuerte del juego es que podemos saltar y hacer grindeo al estilo Jesse Radio, ¿sabes? Uh-huh. Pero con una temática muy de ciencia ficción, y hay que sumarle a esto la gravedad, en que te va a recordar en ese sentido, por ejemplo, a pequeños mini planetas en miniatura, y que te colocan en ángulos imposibles. De ahí que haya momentos que nos va a recordar muy en concreto a Super Mario Galaxy, pero a 200 kilómetros por hora, vamos.
Okay.
Y una fluidez de movimientos y una dirección artística a este juego, que de verdad que tiene mucha personalidad. Y va al grano. Y
Estoy viendo imágenes, tiene una estética muy, muy chula, ¿eh?
Sí, y no dudéis en darle una oportunidad. Os va a encantar, os lo digo en serio. Y ahora paso con otro juego, que se llama Tiny King, y este se lo voy a dedicar a Rafa de nuevo. Hoy todas mis propuestas van para Rafa.
Sí, muchas gracias.
Porque es una mezcla de plataformas y de gestión de bichos al estilo Pikmin, ¿vale? Pero tiene un estilo cartoon, vamos, que es una delicia. Es un juego de Nintendo desarrollado para una Dreamcast que nunca existió. Con eso os lo digo todo.
¿Cómo?
Una aventura. Sí. Como te lo estoy contando. O sea, es un juego que ojalá hubiera salido en la época de Dreamcast, pero ha salido en nuestra época actual y tiene, o sea, artísticamente es como un cartoon, evoca mucho los juegos de Dreamcast. Luego, la base del juego creo que a Rode también le va a molar mucho, porque dentro del juego es como una pequeña exploración sobre escenarios. Estamos en una gran casa, nosotros somos un personaje en miniatura, ¿vale? Y os va a recordar un poco a Toy Story y al juego de Grounded, ¿sabes? Este de Microsoft, en el que los pequeños chicos van por el jardín como cariño encogido al niño, ¿no? Pero es súper colorista. Vamos a ir dentro de la casa intentando abrir compartimentos, encontrando objetos que necesitamos. Llevamos a estos pequeños Tiny, ¿sabes? Estos Tiny King, que son unas criaturas de colores, y las gestionamos como si fueran un Pikmin, pero no tienen, se desmarca de Pikmin porque no tiene ese concepto de estrategia, ¿vale? Es un concepto más de plataforma. Utilizas los Tiny King con los diferentes colores para, por ejemplo, construir una escalera para poder llegar del suelo a la cama, o para poder llegar a otro lugar. También puedes, por ejemplo, viajar entre raíles por, yo qué sé, hay cordeles por la casa con los que te deslizas encima de una pastilla de jabón o en una burbuja, ¿sabes?, de agua. Y la verdad es que el juego se las apaña muy bien para hacer un homenaje a Pikmin, pero luego es súper divertido, original y con unos desafíos y unas delicias dentro del concepto que es, vamos, una maravilla. No sé si lo conocéis. Si no, habéis oído algo de él.
No, yo lo conocí
el verano pasado, justo posteriormente a haberme pasado el Kirby, el de la Tierra Olvidada. Para mí este fue una de las grandes sorpresas. Y os lo recomiendo de verdad, si os gusta, sobre todo a ti, Rafa, que sé que te gusta Pikmin, que le des una oportunidad y que lo tengas ahí en el punto de mira.
Qué bueno, pues lo tendré, ¿eh? Muchas gracias por la recomendación.
Tiene muy, muy buena pinta el juego, la verdad. Y tiene también muy buenas críticas.
Que este ha sido otro de los grandes tapados del año pasado.
Pues pinta muy bien, la verdad. Y Rafa, faltas tú. Bueno, aparte de mí, pero faltas tú. ¿Cuál más nos recomiendas?
Pues mira, voy a tirar por un juego nuevo, ¿vale? Porque iba a hablar de Wildmon 64, pero es que ya he hablado mucho de Wildmon 64, que es una maravilla. Que si no lo habéis jugado, pues jugarlo. O sea, para mí fue un antes y un después en el mundo de los videojuegos. Me gustó muchísimo. Sí que es cierto que puede ser que sea ese juego como que tenga un recuerdo como muy bueno, y luego si lo volviera a jugar, no te sabría yo decir.
Ha envejecido bien. Yo lo jugué recientemente. Sí. Y sigue siendo jugable a día de hoy.
Y me parece una barbaridad. Y bueno, y de Wildmon salieron un montón de juegos. De hecho, había algunos que eran de plataformas también, que podían jugar dos jugadores.
El de Super Nintendo. Bueno, el de Super Nintendo era un beat'em up, más bien, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, pero bueno, pero sí que es cierto que para Nintendo 64 yo creo que incluso también hubo alguno de ese estilo, ¿eh?
Creo que salió Mystical Ninja 1 y 2 y ya está, no salieron más, ¿no?
Yo creo que, a lo mejor en Japón, puede ser.
Puede ser que en Japón,
yo sí que he jugado en alguno que sí que era plataformas. Pero bueno, es una franquicia de la leche. Uh-huh. Pero hoy voy a hablar de otro juego que la verdad que me sorprendió también un montón, que en un principio fue exclusivo de Microsoft, pero luego salió para PlayStation, y es Super Lucky Tales.
Super Lucky
Tales. Yo, por ejemplo, he jugado al New Super Lucky Tales, que es el que luego salió para más plataformas. Y la verdad que es un juego muy gracioso, muy desenfadado. Lo malo, que los gatos eran los malos. Y vosotros sabéis que yo de gatos los amo. Y eso no me gustaba, pero bueno. Por lo demás, era un juego bastante desafiante. Había algunos malos que... algunos malos finales que eran muy, muy, pero que muy complicados. Y este también le tengo especialmente cariño porque lo jugué con mi novia. O sea, nos íbamos intercambiando mi mujer. Ya me cuesta decirlo. Pero bueno, la cuestión es que nos íbamos intercambiando los mandos. Y sí que es verdad que hay algunas pantallas que son súper sencillas, que son más simples. Y luego ya cuando el juego era un poquito más complicado, pues mi novia me lo pasaba a mí y me lo pasaba yo. Pero tengo un grato recuerdo, o sea, es el bichito podía meterse dentro de la tierra, ¿sabes? Y bueno, tenía varias mecánicas bastante divertidas y bastante chulas. Y luego la historia era súper mega simple, ¿vale? En plan de que se pierde en un mundo o es absorbido por una especie de libro y luego tiene que encontrar unas páginas y demás. Pero luego lo bueno que tiene es que tiene un modo nuevo, o sea, es que tiene, cuando te lo pasas, se desbloquean también mundos mucho más complicados, o sea, retos bastante gordos. Y de verdad que lo recomiendo mucho, me gustó. Sí que es cierto que su estética, ¿no?, pues parece como más para niños y esas cosas, pero no, es un juego de una dificultad altilla. Y no sé si lo habéis jugado, pero si no, os lo recomiendo encarecidamente.
Otro para lo conozco de vista, es un zorrillo con unas zapatillas, ¿no? Me recuerda un poco al Tail del compañero de Sonic.
Sí, parece a Tail, sí.
Tiene un aire a Tail, sí, justo. No sé, es gracioso, ¿eh? Es un juego gracioso que lo vas a jugar. Sí que es verdad que no es... no he inventado nada, ¿vale? Pero pues, tampoco creo que quiera, ¿no? O sea, fardar de que ha inventado cosas. Sí que es cierto que los mundos no son especialmente originales. Son más bien clónicos a otros. Pero bueno, o sea, es un juego divertido, ¿sabes? Que sí que es cierto que yo creo que salió en un punto donde las plataformas se estaban muriendo, ¿sabes? No había tantas plataformas así como más punteros. Y la verdad que fue como una manera de volver a este género que tanto me gusta. Y que por un momento dejé de jugar porque empezaron a hacer plataformas muy complicados. Y a mí me gusta algo a medio camino. O sea, es algo que no sea ni excesivamente complicado ni algo súper sencillo. Entonces yo creo que New Super Lucky Tales consiguió estar en el medio y la verdad que para mí fue un juegardo.
Muy bien, pues para terminar, a mí me gustaría hablar de algunos juegos de plataformas de Disney que salieron en los 90 principalmente. Bueno, tengo varios. Tengo DuckTales, tengo el Pato Darwin, que ambos salieron para NES y para Game Boy. Juegazos todos. Donald y Maui Mallard de Super Nintendo. Rode ha comentado también el Rey León, que también salió en Super Nintendo y Mega Drive. Pero yo quiero hablar de el que para mí es el mejor de todos, que es Aladdin, el Aladdin de Mega Drive, que creo que Rafa le tiene especial aprecio también. Y bueno, Rode también lo había puesto en su lista y creo que bueno.
Y yo que lo he puesto en mi lista, cabrones, que no me habéis dejado comentarla.
otro día continuamos. Pero bien, para mí, es que este juego lo tengo físico y recuerdo que cuando era pequeño no me lo quisieron comprar, también porque yo pedía más cosas, es normal. Y este siempre lo alquilaba, porque es muy corto, te lo pasas en una tarde. Y le daba el fin de semana, me lo pasaba un par o tres de veces y luego ya pues lo devolvía, me lo volvía a alquilar y tal. Para mí es el... seguramente el mejor plataformas de Mega Drive, ¿eh? Quitando los Sonic, evidentemente, que son otra faceta diferente, pero como plataformas puro y duro de saltos y tal, sin tener en cuenta la velocidad, es un juegazo, tiene unas animaciones que flipas, es muy fiel a la película, salvo que Aladdin no lleva espada, pero bueno, no es algo que sea demasiado grave. Los bonus con Abu esquivando los jarrones que te caen del cielo son brutales, no sé, a mí me encanta este juego y que es uno de los mejores de...
Es que yo creo que mejora la película, ¿no? Porque a Aladdin lo que le falta es la espada esa que tiene en un momento que no sé si luego se la deja a Boo o algo de sí, o sea, tiene nada, un segundo la espada en la mano en la película y le falta la espada, y en el juego puedes tener una espada y ir cortando manos que aparecen por ventanas, es que es lo brutal. Mejor que hay en el mundo.
Es brutal.
Es lo que le falta a la película para que sea, ya es perfecta, pero más perfecta todavía.
Y lo que le faltaba a la versión de Super Nintendo, porque yo recuerdo que la versión de Super Nintendo de Capcom, lo único que podías era lanzar manzanas, no te daba la
espada. Es verdad.
Era un juegazo también.
En ese aspecto es mucho más superior.
era un juegazo también, lo que pasa es que era bueno, era un poco diferente. Aquí en el de Mega Drive participó Virgin, participó la propia Disney, los animadores de la película participaron en el juego. Esto marca totalmente la diferencia. Pero en el de Super Nintendo el director fue Shinji Mikami, que al final terminaría dirigiendo Resident Evil, pero empezó haciendo juegos de este tipo y mira, no se le daba mal. En Capcom hacían un buen trabajo también para este tipo de cosas. Y aparte de estos, pues luego salieron también el... ¿cómo se llama? El Libro de la Selva, Pinocho, el Hércules de PlayStation, que es uno de los mejores plataformas también de la máquina. Y bueno, los de Toy Story, que ya los ha comentado Rode. Y alguno más habrá por ahí que me deje. Pero bueno, Disney, en cuanto se ponía, hacían maravillas en videojuegos. ¿Algo más que comentar sobre Aladdin o algún juego de Disney que os gustara de la época?
Eran muy difíciles. Antes has dicho que te los pasabas. O sea, yo no me pasaba una mierda.
Aladdin sí, Aladdin no era difícil. Ya sé que a ti la pantalla del genio no te moló, o sea, se te atragantó, pero no era de las más chungas tampoco. ¿No?
A mí era muy difícil.
¿Sí?
Sí, yo reconozco y coincido con Rafa que el de Mega Drive era difícil. El de Super Nintendo era un paseo.
Bueno, no lo he jugado al de Super Nintendo, no he tenido la ocasión.
Pues cuando lo pruebes lo vas a comprobar, pero para mí, para mí era un paseo el de Super Nintendo. En cambio, mi vecino tenía el de Mega Drive, cuando iba a su casa a jugarlo, aparte que me encantaba mucho más, me resultaba bastante dificilillo, ¿eh?
Uh-huh. Pues
no, eras un pro gamer.
Yo destacaría también el de Hércules, que no sé si habéis jugado, pero también lo tengo brutal, siempre bueno, en mi estantería y en mi corazón.
Brutal, el de Hércules también. Este sí que molaría que hiciera algún remake, ¿ves? Este tipo de juegos.
Ese, yo lo he estado pensando, y realmente con repasarle un poco los gráficos ya está, si es que no, claro, hace falta mucho más.
No.
Me lo he planteado muchas veces, y el si desgranarlo para ver si se puede hacer un remaster o algo chulo.
Yo con Disney de por medio, yo no haría nada.
Ya, Disney es porque complicado. Pero
te
harán
papelar en un momento, te lo digo. O sea.
Sí. Bueno, no, pero a nivel así. O sea, ni para vender, ni para sacar dinero, ni nada. Simplemente por curiosidad y por jugar bien. Y si eso, hacer un vídeo en YouTube y ya está. Y no poner mi nombre.
Eso sí. Muy bien. Pues nada, llega el momento de despedirse. No nos ha dado tiempo de hablar de todo, pero bueno, igual si este programa gusta mucho y la gente comenta mucho y nos deja sus juegos favoritos, pues igual en un futuro traemos una segunda parte para hablar de los otros juegos que nos hemos dejado. ¿Qué os parece?
Muy bien.
Me parece estupendo. Es que se queda un catalogazo aquí impresionante. Este programa se merece una segunda parte sí o sí.
Igual tendríamos que haber dividido entre 2D y 3D, pero bueno. Sido espontáneo, no nos lo tengáis en cuenta. Pues muy bien, voy a empezar por las despedidas, empezando por Rafa, que eres Edward el primero en la lista de Discord. Pues nada, Edward, gracias por haber venido, pese a haber ido mal de tiempo, te lo agradezco mucho y espero verte por aquí la semana que viene.
Sí, cuenta con ello, para mí ha sido un placer, sobre todo el que volváis a contar conmigo y como siempre... Espero aportar sobre todo juegos nuevos y hablar sobre todo de esos tapados que merecen ser descubiertos.
También, muy bien.
Que hay mucho juego ahí fuera esperando ser jugado.
Sin duda. Gracias por traérnoslos, porque al final nos iluminas con tu sabiduría a todos. Rafa, lo mismo. Gracias por estar de nuevo y a ver si la semana que viene pues vuelves a estar por aquí.
La semana que viene más y mejor.
Fantástico. Un Kaiser, te lo has pasado bien hoy, has podido hablar de juegos que ni conocíamos, tío.
El señor mayor.
Pues nada, también
un placer. Y se han quedado mucho en el tintero, porque ten en cuenta que en la época de Spectrum lo que más había era plataformas.
Es verdad. Plataformas y shoot 'em ups, ¿no? De tiritos y tal.
Y alguna cosilla de puzzle.
Pues nada, lo dicho. Gracias por venir hoy también y nos vemos en la semana que viene, en el próximo programa. Y finalmente, el señor Rode. pues lo mismo. Gracias por tu aportación, tus juegazos también, y la semana que viene más.
Yes, muchas gracias a ti.
Fantástico, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Que vaya muy bien. Adiós.
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 Chao, chao. We'll be right back.